cuando 900 años tú tengas, también lo lucirás.
Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo de Siempre en Movimiento. Acá estoy yo, Coach Marce, listo para entregarles un nuevo capítulo de Siempre en Movimiento, la temporada 3. Este capítulo muy bonito, titulado Fuerza y Envejecimiento. Un capítulo creo que es importantísimo, que todos los que trabajamos con personas deberíamos escuchar o deberíamos saber el contenido mínimo de este capítulo. Quisiera nuevamente darle las gracias, y siempre parto dando las gracias. Para los que son nuevos en este podcast, parto dando las gracias porque mucha gente me escribe siempre, me escribe agradecimientos por un montón de ayuda que han podido tener a través de las distintas redes sociales que tengo y sobre todo a través de este podcast que tiene miles de auditores que pueden generar un poco de aterrizaje de la ciencia hacia lo que es la práctica. Y para ti que eres nuevo y no conoces Siempre en Movimiento, es un podcast que hablamos principalmente de movimiento. Y cómo el movimiento puede ayudar a mejorar el rendimiento de diferentes personas. Tenemos temas muy interesantes, tenemos invitados para esta temporada 3. Tenemos varios capítulos nuevos que van a salir con varios invitados internacionales y nacionales. Pero se viene más adelante. Y este podcast no es un podcast hecho para entretenerte. Si te entretienes es consecuencia de que estás conociendo hartas cosas. Pero muchas veces es algo incómodo escuchar ciertas verdades o por lo menos mi punto de vista, en donde quizás te va a hacer cuestionarte mucho lo que estás haciendo o lo que hicieron contigo, si es que eres el caso de un paciente. Y de eso se trata este podcast, se trata de cuestionar, se trata de ir mejorando y a través del movimiento. Bien. Además voy a dar algunos avisos. Primero, gracias nuevamente a todos por los mensajes. Muchos ya se dieron cuenta, soy parte de MoveNat, soy parte del equipo de instructores MoveNat para Latinoamérica y el mundo. Así que muchas gracias a todos los mensajes y estoy orgulloso de ser parte de esa institución por los años de estudio que me llevó llegar sin querer nuevamente a esta propuesta. Simplemente me llamaron y me ofrecieron el puesto porque fue un largo camino el aprender las técnicas y el literalmente moldear mi cuerpo y la mente para ese tipo de movimientos que da muchísima y muchísima salud. Y en relación a ello, atentos con MoveNat, los que me están escuchando a través de este podcast, atentos con MoveNat porque próxima semana se viene tremendo lanzamiento. Por favor, estén atentos porque los cupos siempre vuelan para MoveNat. Así que atentos, no les voy a decir nada más, no les voy a decir fechas, solamente que estén por favor atentos a eso. Y muchas gracias por los mensajes que me llegaron, por el videito que hice también si no lo viste, y les voy a dejar acá en la descripción mi página, que o sea en una parte de la página de MoveNat la dedicaron a mi presentación, donde pueden leerla, y también aparecen algunas sorpresas por ahí, donde también está la versión, creo que en inglés, del video que hice, versión en YouTube, muy bonito también. Así que muchas gracias y gracias a Sebastián Schumann, que fue el camarógrafo que me ayudó a grabar y que me dio hartos tips ahí de cámara. Luego, este capítulo tiene un resumen y ese resumen también está con las referencias. Eso lo puedes encontrar en www.coachmarce.com. Así de simple, te metes ahí, hay dos secciones del mismo blog, el blog del movimiento y resúmenes. Se llama resúmenes y blog. La parte de resúmenes del podcast, ahí aparecen todos los capítulos de la temporada 3 con su resumen. Este ya tiene su resumen, está arriba para que lo puedan encontrar con todas las referencias sobre este capítulo. Y también tenemos un nuevo curso de NMS, súper importante. Tenemos un curso que es el entrenamiento articular y movilidad, que lo puedes comprar ahora, está a fondo. Es uno de los cursos que más personas se han metido en la plataforma educativa MS. Voy a dejar la plataforma también en la descripción de este capítulo y es muy importante que puedan tomar eso, sobre todo si quieres prepararte para distintos tipos de movimientos, como por ejemplo son los movimientos de MoveNat, que requieren mucha movilidad. ¿Cómo adquiero esa movilidad de forma segura, generando fuerza en rango terminal y dando prescripción de esa sola movilidad, no solamente elongar por elongar? Eso está en ese curso. Es uno de los cursos que más nos hemos demorado en sacar por la calidad audiovisual que tiene, además con la calidad educacional que le pusimos con Lucas Magazine. Así que vayan, cómprenlo y utilicen el 20% de descuento que también estoy dejando en la descripción. ¿Por qué? Porque hay un 20% de descuento que dura solamente hasta... Hoy día estamos a 27. Si no me equivoco, dura este 20% de descuento en casi todos los cursos, menos el de lanzamiento, sino que los otros cursos para que puedas aprovechar esta promoción de lanzamiento. Hasta el día... Déjame ver ese... Son dos semanas. Hasta el 9 de julio, tengo entendido. 9 de octubre. Bien, hasta el 9 de octubre está esta promoción para que la puedan adquirir ahora. Y bastante recomendado todos los cursos de la plataforma educativa. Así que partamos para ver de qué se trata este capítulo. Ah, sí, último aviso. Acuérdense que se viene este año el spin-off de Siempre en Movimiento. Ya está casi listo. Estamos viendo unas estrategias de lanzamiento y está casi listo. Está muy, muy bonito y emocionante. Tranquilos, ya van a saber de qué se trata. Ahora, el capítulo de hoy habla sobre fuerza y envejecimiento. ¿Por qué creo que es importante tocar estos temas? En primer lugar, no hay ser humano en esta vida que no esté empezando a envejecer. O sea, el hecho de crecer es parte de la vida, el envejecimiento es parte del ciclo de la vida. Y ocurren fenómenos que a veces nosotros no nos percatamos. Los que estamos envejeciendo ya nos damos cuenta. Y son muchos fenómenos desde el punto de vista fisiológico que empiezan a tener consecuencias en nuestro rendimiento y que cada año que pasan nos vamos dando cuenta más. Y nosotros como entrenadores, nosotros como kinesiólogos, como profesionales del rendimiento, tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de programar, prescribir y sobre todo empezar a monitorear estos cambios. Porque el cuerpo te va a estar hablando, el sistema te está hablando que está perdiendo rendimiento. ¿Y por dónde pierde rendimiento? Principalmente, lo que vamos a hablar hoy día es por la fuerza. Entonces quiero que por un segundo traten de pensar de qué depende la producción de fuerza. Esto lo hemos hablado muchas veces en el podcast, pero vale la pena repasarlo. En primer lugar, los efectores de la señal que da el sistema nervioso central es la musculatura. Y esta musculatura tiene como objetivo principal la locomoción, que vamos a ver más adelante que tiene otros objetivos también fundamentales. Pero esta locomoción está siendo coordinada por este sistema nervioso central y la eficiencia con que es coordinada y la cantidad de fuerza que puede producir este sistema músculo esquelético depende en gran parte del sistema nervioso central. Por lo tanto, la producción de fuerza depende, la musculatura, depende la producción de fuerza del sistema nervioso central, obviamente del estado nutricional que tengas y otros factores importantes. Pero el sistema nervioso central es el que te va a estar hablando. Una mala conexión en el sistema nervioso central, en términos de conexión placa motora, ¿cierto? Neuronas-músculo, porque si hay neuronas en el músculo, las neuronas llegan hasta el músculo y también salen desde el músculo hacia la médula espinal para darte información aferente, uso neuromuscular o gonadotendinoso de Golgi. Es fundamental que este sistema nervioso esté lo más indemne posible. Entonces, ¿de qué forma nosotros nos vamos a estar percatando que la persona está envejeciendo desde el punto de vista de la fuerza? Producto de las siguientes consecuencias. La primera es una pérdida de masa muscular. Paréntesis, sarcopenia, ¿cierto? Y tiene una justificación biológica que con la edad se produce una disminución en la cantidad de tejido muscular debido a la pérdida de fibras musculares. Disminución en la síntesis proteica, que es síntesis de proteínas para poder producir estas fibras musculares, y la menor capacidad del músculo de poder regenerarse. Entonces el balance, en vez de estar equilibrado entre lo que necesito de músculo para la tarea, los estímulos que estoy teniendo y lo que puedo producir, se desbalanza. Entonces necesito esto para mantener la tarea, pero no puedo generar entonces esta musculatura y empieza a bajar la cantidad de masa muscular. Y ese es un proceso normal. Ese es un proceso llamado sarcopenia. ¿Bien? Es un proceso del envejecimiento. Y empieza a bajar la cantidad de masa muscular. ¿Cuánto baja? Para que tengas una idea, se habla de que a los 40 años empieza un 1% anual de masa muscular. Se empieza a perder. Eso es bastante. Pero quiero que queden ahí en ese punto. 1% anual. Para ti puede ser... Sí, es mucho. Para mí, yo digo, mira, un 1% de masa muscular es tremendo. Ahora, cuando empecemos a avanzar hacia la fuerza y hacia la potencia, vamos a quedar con la boca más abierta todavía. Pero imagínate que se está perdiendo un 1% anual de este órgano, del órgano, a mi juicio, y a de varios científicos, el órgano más importante y más grande del cuerpo. Vamos a ver por qué. Pero... O uno de los más importantes y el más grande del cuerpo. Porque muchos pueden pensar que la piel es el más grande del cuerpo, pero por área, si sumas toda la cantidad de músculos que hay, es gigante ese órgano, la masa muscular. Entonces, ¿de qué se preocupa el músculo? Además de la locomoción, que para poder producir locomoción necesito producir fuerzas, se preocupa de la regulación endocrina. Se preocupa de la regulación endocrina. Cuando yo estimulo el músculo producto del entrenamiento con resistencias, hay un aumento en la testosterona y en la hormona del crecimiento. Eso es el sistema endocrino que está siendo estimulado a través del músculo. A través de la contracción de los músculos es que se estimula ese sistema endocrino. Entonces no es solamente para el sostén articular y la locomoción, la estabilidad, la movilidad. No es solamente para eso el músculo. El músculo es... uno de los que además protege el sistema cardiovascular. ¿Pero cómo protege el sistema cardiovascular? Vámonos un poco a lo que significa la resistencia a la insulina o la regulación de la glucosa en la sangre. Nosotros necesitamos glucosa en la sangre para que funcionen nuestros músculos, para que funcione nuestro cerebro y principalmente nuestro cerebro. ¿Quién se encarga de regular la glucosa que hay en nuestro torrente sanguíneo? Principalmente el hígado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque sensa que hay poca glucosa y saca glucosa desde el hígado. Y páncreas, a través de diferentes hormonas, como la insulina, glucagón, somatostatina, va generando ese balance y esa cascada señalizadora. ¿Bien? Es un proceso muy bonito, complejo, ¿sí? No tanto dentro es una de las cosas que más manejamos, de hecho, en la fisiología y en fisiología básica. Deberías manejarlo. Entonces, yo... ingiero algo que tenga carbohidratos, que tenga azúcares, y no solamente azúcar, pero ingiero comida, y esta comida hace que se eleva la insulina porque detecta que hay azúcar dando vuelta. Si no se eleva la insulina, que es quien va a dar la señal para que pueda transportarse la glucosa por la sangre y no haga daño a los órganos, porque mucha glucosa en sangre hace daño a los órganos, entonces lo que hace esta insulina es tratar de meter esta glucosa dentro del músculo, dentro del hígado, y que se ocupe por los diferentes órganos de una manera como repartiéndola de manera sana, ya por decirlo de alguna manera. Estoy tratando de aterrizar toda esta fisiología a personas que me puedan escuchar que sean de... que no tengan un background de fisiología humana. Pero principalmente piensa que son transportadores que agarran glucosa como camioncitos que se llenan de glucosa y van por el torrente sanguíneo para que estas glucosas, que son bastante locas, no rompan sobre todo las membranas de este sistema cardiovascular. El endotelio es bastante frágil para el azúcar. Se va rompiendo, ¿ya? Cuando hay mucho azúcar en sangre. Y el músculo se encarga de consumir esa glucosa o de guardar esa glucosa. Por lo tanto, el músculo regula y es un agonista de la regulación de la glucosa. Y tú dices, ya, pero ¿qué tiene que ver esto con el sistema cardiovascular? Si quieres visualizar cuál es la diferencia entre una persona que tiene diabetes versus una persona que no tiene diabetes, es una cucharadita de té, de azúcar, en sangre. Esa es la diferencia de azúcar que hay en sangre entre un diabético y alguien que no es diabético. Es un sistema muy exacto. Si sube mucho la glucosa, el sistema lo detecta. Si baja mucho, lo detecta y compensa. El problema de no poder compensar es el problema que lleva después finalmente a estos procesos llamados de diferentes formas, como diabetes, resistencia a la insulina, síndromes metabólicos y otros procesos. Pero el músculo juega un rol fundamental porque va a ser quien va a ayudar a regular esta glucosa. Y eso no te lo dicen. O lo sabemos, te lo dicen desde la fisiología, pero es una de las partes más subestimadas del músculo. Necesitamos movernos para también regular esas glucosas. Sobre todo en personas que tienen esto. Y si empezamos a ver cuál es la causa número uno de muerte a nivel mundial, son los accidentes cardiovasculares. Y producto de esto, y si es que no ha cambiado en el último tiempo, pero lo último que leí fueron los accidentes cardiovasculares. Y gran parte de estos accidentes cardiovasculares se deben a problemas en el endotelio que empiezan a acumular más placa ateromatosa. Se crean placa ateromatosa producto de que el endotelio no está en su correcto estado, producto de mucha glucosa dando vuelta. Y en personas que ni siquiera son diabéticas, pero tienen pics de glucosa que hace que momentáneamente esta glucosa, que es altamente reactiva, reaccione con todas las moléculas que conforman el endotelio y hace que se rompa. Se rompe, se acumula después colesterol y se genera el accidente cardiovascular. Entonces, tener buena musculatura y activa es un proceso fundamental para protección cardiovascular. Y se está disminuyendo, ojo, se disminuye 1% anual después de los 40 años. Por eso es tan importante generar estrategias para poder mantenerla. Luego, a medida que vamos envejeciendo, también se va perdiendo la fuerza. Y aquí llegamos al core de este capítulo. La fuerza va disminuyendo. Y lo primero que quiero que entiendan es que si sabemos que va a estar disminuyendo, tenemos que buscar estrategias para medir la fuerza en todas nuestras personas para saber cuánto va disminuyendo. Para saber que está normalizada esa disminución y que no sea una disminución muy fuerte en la fuerza. Una disminución muy vertical en esa fuerza. Por eso es importante ir registrando. Vamos a ver más adelante qué se recomienda hacer. Pero la pérdida de masa muscular se traduce en una reducción de la fuerza, ya que el tejido muscular está menos disponible porque hay menos tejido muscular, hay menos área transversal, por lo tanto empieza a disminuir la fuerza a medida que vamos envejeciendo. ¿Cuánto disminuye la fuerza? Entre un 2 a un 4% anual después de los 40 años. 2 a 4% anual después de los 40 años. Repito por tercera vez, 2 a 4% anual después de los 45, o sea, después de los 40 años. Todas las referencias las dejo en este resumen que les digo en coachmarce.com para que puedan leerlas porque son bastante recomendadas. Entonces es algo que todos vamos a sufrir. A ese ratio, se puede disminuir el ratio. ¿Que los vamos a empezar a sufrir? ¿Yo ya lo estoy empezando a sufrir? Sí, se sufre. Pero se puede hacer mucha más tenue esa bajada en rendimiento, esa bajada en fuerza. Estos cambios no solamente se deben a que también está disminuyendo la masa muscular, sino que también cambia la composición muscular. A grandes rasgos nosotros tenemos tres tipos de fibras musculares. Fibras musculares rápidas, fibras musculares lentas y las híbridas que están entre medio y a grandes rasgos. Yo sé que un fisiólogo del ejercicio me va a escuchar y me va a decir ¿qué? No, porque existen híbridas de tal tipo. Sí sé, pero vamos a simplificar. Fibras rápidas, lentas, híbridas. Con el envejecimiento hay cambios en esta composición, en el porcentaje, en la predominancia de fibras, donde se empiezan a perder principalmente las fibras de contracción rápida, donde empieza a aumentar la proporción de fibras de contracción lenta. Son menos potentes las fibras de contracción lenta que las fibras de contracción rápida. Empieza a migrar esta composición hacia fibras lentas. Por lo que vamos perdiendo la capacidad de producir potencia. Porque pierde la capacidad de producir fuerza. Las fibras rápidas son las más fuertes y las más potentes del cuerpo. Sin embargo, las fibras lentas son las que sostienen la posibilidad de generar esa fuerza. Es bien bonito, las dos funcionan al mismo tiempo en la fuerza. Muchos creen que no funcionan las fibras, como que te separan y te dicen que no funcionan las fibras musculares lentas al momento de realizar entrenamiento con resistencia. Sí, sí funcionan. Lo que pasa es que están siendo el sostén continuo para las fibras rápidas producir esta fuerza, o las fibras de mayor fuerza. Y se debe esto a varios mecanismos, pero uno de los que se postula es que como empieza a bajar la capacidad de reclutamiento motor, importante, la capacidad de reclutar fibras a la acción producto del sistema nervioso central, es que empieza a disminuir esta predominancia porque ya no se están ocupando tanto. Esa es una de las... sería como un desuso. Una de las justificaciones. Por lo tanto, hay una reducción de la capacidad de reclutamiento de unidades motoras. El sistema nervioso experimenta cambios que dificultan la capacidad de activar todas las unidades motoras de un músculo que reduce la fuerza disponible en tareas físicas. ¿Cuánto disminuye entonces, si disminuye el reclutamiento, disminuye la proporción de fibras rápidas y se torna más hacia fibras lentas? Además disminuye la fuerza y además disminuye la masa muscular. ¿Cuánto entonces disminuye la potencia? Si tomamos en cuenta que la potencia es la interacción entre la fuerza y la velocidad, es decir, cuánta fuerza puedo hacer en un X determinado tiempo, velocidad, ¿cierto? Prepárense porque el número es gigante. Después de los 45 años. Spoiler. No spoiler, sino que una pista. Masa muscular entre un 1 y un 2%. Fuerza entre un 2 a un 4%. ¿Cuánto creen ustedes que disminuye la producción de potencia? Entre un 4 a un 8%. 4 a un 8% después de los 40 años. ¿Creen que es importante mantener esa potencia? Yo creo que sí. Yo veo estos números y digo, no, yo no quiero perder eso. Los que trabajan con medidores de potencia, piensen en lo que es perder de un año para otro entre un 4 a un 8% de un deportista. Piensa eso la persona cuando está disminuyendo o sobrepasando la barrera de los 40 años. Todo esto se puede ver, por ejemplo, en pérdida de fuerza en el agarre. Por eso es fundamental, en el grip, en el agarre, por eso es fundamental generar mediciones que sean indicadores de fuerza en la persona. Y el agarre es uno de esos medidores que podemos hacer. Primera forma que podemos monitorear a las personas. Si te dices ser un entrenador de rendimiento y no estás generando alguna medición de fuerza, te está faltando, yo creo que gran parte de la visión panorámica que necesitamos para entender cómo está la salud del sistema. Si eres entrenador de rendimiento y no estás generando evaluaciones de fuerza, ya sea evaluación de fuerza de grip, tan solo la evaluación de fuerza de grip, tan inocua como la evaluación de fuerza de grip, y no lo estás haciendo, creo que no estás apuntando hacia el real rendimiento o te está faltando gran parte de la mirada evaluativa del rendimiento. Porque fuerza es salud. Y estamos viendo que en el envejecimiento disminuye la producción de fuerza. Si yo soy capaz de monitorear cuánto está disminuyendo, puedo ir viendo cómo son mis intervenciones. Recuerda que el atleta, la persona que está al frente, la edad que tenga, es un experimento. Entonces, pero Marce, ¿cómo es un experimento si tienes que saber lo que estás haciendo? Sí, yo sé lo que estoy haciendo. Pero cada persona es un ratón de laboratorio de mi propia hipótesis. Yo tengo una hipótesis sobre mi mezcla que tengo que hacer que se llama prescripción deportiva. Y esa prescripción deportiva la voy a programar en el tiempo. Y después de programarla, yo voy a decir, perfecto, vamos a empezar a darle ciertas dosis de esta hipótesis diagnóstica de rendimiento. Y voy a empezar a generar cambios en ese sistema. Veamos cuánto cambio genera. ¿Mucho? Poco. Veamos cómo está su regeneración. ¿Buena? ¿Mala? Empecemos a sacar algún tipo de estándar. Empecemos a sacar algún tipo de data para después generar algún tipo de análisis de cómo está haciendo la respuesta del sistema a la carga. Y una vez que entiendo eso, puedo decir, ¿sabes qué? Esta persona está bajando más de lo que yo esperaba la fuerza a través del tiempo. Muchos de ustedes quizá tengan atletas que están con ustedes por años y quizás no se han detenido a pensar esto. Y esos atletas quizás ya tengan 40, 50 años. Imagínate, está hace 10 años contigo. Lo tomaste a los 40 años y ahora tiene 50. Qué bonito sería haberle dicho, mira, ¿sabes qué? Vamos a partir trabajando, vamos a medir la fuerza de grip, vamos a medir la fuerza del mid-thigh pull, el jalón de medio muslo, bastante fácil de hacer, requiere un poco de tecnología, pero no es ningún problema desde el punto de vista de la fuerza máxima. Hay evidencia que no es peligroso medirlo, para nada. Realiza el mid-thigh pull con un buen calentamiento, eso lo hiciste cuando tenía 40 años. Y luego lo haces de nuevo a los 50 años, lo haces todos los años. Y le dicen, mira, hemos disminuido la fuerza en tantos newtons. Esto es un porcentaje de disminución de fuerza de un 2%. Es poco, porque uno tiende a bajar entre un 2 a un 4% anual de fuerza. Y tú estás haciendo esa curva de disminución de fuerza mucho más horizontal. ¿Cuánto crees tú que vale esa información? Es invaluable. Es invaluable para la persona. Te dice, gracias. Gracias por darme más vida, hombre. Gracias, porque de verdad esto va a empezar a bajar. Yo sé que va a bajar por el envejecimiento. Y tú me estás dando opciones para hacerlo un poquito más horizontal, este decrecimiento en el rendimiento. Por eso es importantísimo evaluar la fuerza. Hay muchas formas de evaluar fuerza. Búsquela. Aquí tengo en el podcast varios capítulos sobre evaluación de la fuerza. No se necesita ser millonario y tener mucha tecnología para poder evaluar la fuerza. $30,000 chileno, $35-$40 en Amazon, un dinamómetro para medir la fuerza de agarre. Así de simple. Bien, cambios en la elasticidad muscular y tendinosa. Los tendones y las cualidades elásticas del sistema músculoesquelético, incluyendo la fascia dentro de ellos, empieza a disminuir esta capacidad de reciclaje, producto de cambios elásticos, ¿ya? Es decir, se tornan más rígidos y pierden la capacidad de acumular tanta energía y después retornarla. Por lo tanto, pierden reciclaje. Cada paso que dan es menos eficiente. La persona cada año que pasa, los pasos son menos eficientes. Por lo tanto, empieza a haber un cambio en cómo el sistema tendinoso se empieza a comportar. Por eso es muy importante entender que en los atletas que quieren seguir entrenando de por vida, mantener cualidades de reciclaje, es decir, pliometría, saltos continuos, carrera mediana, alta velocidad, es fundamental para que no pierda tanto. Sabemos que va a perder, pero es fundamental mantenerlo el mayor tiempo posible. Y cuando estoy hablando de mantenerlo, no estoy hablando de ser un corredor de 100 metros plano. Estoy hablando como Movnat, que por lo menos lo puedas hacer. Y que lo puedas hacer de una manera elegante, de una manera eficiente, de una manera eficaz. No hacerlo al máximo, ¿no? No, entrenemos al 80% siempre, en personas que requieren salud. ¿Por qué ponerla en riesgo? ¿Por qué ponerla en riesgo con saltos drop jump desde un cajón? Dejarte caer desde un cajón de 40 centímetros, una persona de 40 años. ¿Qué caso tiene si es que no hay rendimiento? Rendimiento deportivo, perdón. Y si es de rendimiento deportivo, pero el deporte que juegas el fin de semana, ¿qué sentido tiene? ¿Cuál es el costo-beneficio? Súper importante eso, verlo, y en términos del reciclaje energético, es importante desde antes que la persona empiece ya este decrecimiento en su rendimiento, evaluar cómo está ese reciclaje, evaluar los saltos continuos, evaluar cómo está el déficit de fuerza reactiva, el de fuerza explosiva, contrastando distintos tipos de salto, evaluación de salto, perfil de fuerza-velocidad. Hay tanta herramienta ahora para evaluar que podemos generar una medición y verla en el tiempo cómo va disminuyendo, porque sabemos que va a ir disminuyendo. O quizás cómo se está horizontalizando, o en caso de atletas mucho más jóvenes, cómo va aumentando y después se va a ver con la carrera, que todavía nosotros tenemos la posibilidad de pasar años con atletas. Yo tengo atletas que siguen conmigo desde que partí haciendo clase, van subiendo y luego van bajando. Es normal, y educarlo a través de esto. Que para ir finalizando, y de hecho, no, por el tiempo no voy a mencionar todos los cambios anabólicos que se producen en el cuerpo. Porque hay cambios anabólicos en el cuerpo que hacen además este círculo vicioso de pérdida de masa muscular, como por ejemplo disminución en el factor de crecimiento similar a insulina IGF-1. No me voy a meter ahí, pero hay cambios que se están produciendo y esos son importantes tomarlos en cuenta. Y por eso también de las recomendaciones para monitorear son las siguientes. La primera son tener un médico que anualmente a la persona esté evaluando exámenes de sangre para poder ir viendo cómo está, por ejemplo, el ratio de cortisol-testosterona, la hormona del crecimiento, factores de crecimiento y otros más que son importantes. Aconséjense con algún médico que sea bien adepto al trabajo con deportistas para que puedan generar un monitoreo y que les puedan levantar las alarmas antes de que esas se expresen en la fisiología. Así que eso es súper importante. Perdón, antes que se expresen, perdón, desde la fisiología en su entrenamiento. Así que es súper importante eso. En conjunto con evaluaciones de fuerza. Mientras más edad tiene la persona, más precaución tienes que tener tú con las evaluaciones de fuerza. Entonces, por ejemplo, si ya te llegó por primera vez una persona de 70 años a entrenar contigo sin ningún background de entrenamiento, no le vas a hacer un test de salto, no le vas a hacer un test de fuerza máxima, porque no tiene sentido. Hazle un test de máxima fuerza en grip. No uno multiarticular de sentadilla, back squat. No. Ni siquiera un mid-thigh pull. Grip. A lo mejor al principio va a empezar a aumentar porque aumenta el reclutamiento, pero después deberíamos ir viendo con los años una bajada. Así que fuerza de grip, como es para una persona de 70 años, 80, 90 años, te sirve para todos. Así que no hay excusa para no evaluar a ninguna persona, desde los niños hasta los más adultos. Fuerza de grip, fundamental. Así que ahí tienen una evaluación para poder ir monitoreando. Una vez a la semana, creo que basta. Una vez al mes, también. Está perfecto. Una vez al año, creo que muy poco. ¿Ya? Hay que ir eligiendo siempre, ojalá el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, evaluar el grip y ir tomando registro de cómo va la fuerza de grip. Ir viendo derecha, izquierda. Súper simple. Te demoras menos de 30 segundos en evaluarlo, registrarlo y que siga entrenando. O que comience a entrenar, hay que hacerlo antes del entrenamiento. Otro trabajo de fuerza importante que se puede, o sea, más que trabajo, evaluación de fuerza que se puede hacer es el mid-thigh pull, que también creo que se puede hacer en población mayor. Digo creo porque desde la ciencia se puede, ¿ya? Pero muchas veces de la práctica, desde la técnica, hay que tomar en cuenta eso antes de realizar el jalón de medio muslo, ¿ya? Pero en gran parte de la población es muy simple generar un jalón de medio muslo. Puedes ver con eso en una plataforma o en un dinamómetro el ratio de desarrollo de fuerza, la fuerza máxima que alcanzó. Puedes ver cuándo falla funcionalmente la persona, si lo puedes grabar, a ver cuándo pierde la forma y sacar un montón de data desde esa información. Así que importante el mid-thigh pull, muy, 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 muy simple de realizar. Y muy inocuo, menos inocuo que, más inocuo que, por ejemplo, realizar un test de salto. Test de salto ya hay más riesgo. Pero es importante igual medir test de salto. Hay personas de población atlética ya tienen, no sé, 70, 80 años, que todavía saltan. En ellos sí, se puede hacer. Pero en otras personas, no. Ya ahí hay otros tipos de test, como por ejemplo el Get Up and Go, el para ti anda y de vuelta, que eso también está midiendo velocidad, pero una velocidad más global, de una velocidad práctica. ¿Cuánto te demoras en hacer esta tarea? Pero medirlo y ver cuánto va bajando en el tiempo, e ir ajustando, o cuánto se va manteniendo. Y les recomiendo leer el statement de la NSCA, que se los dejo también en esta página web. En este statement se habla sobre el entrenamiento de resistencia en personas adultas, cuál es la posición de la National Strength and Conditioning Association. Muy bonito, hay harto insight que pueden ver y relacionarlo con este capítulo, que se los recomiendo bastante, y tener ese sentido de responsabilidad en relación a los cambios que van pasando en términos de la fuerza con la persona, y nosotros ser agonistas de este proceso que tenemos que saber que va a ocurrir, no podemos detenerlo, pero sí podemos hacerlo menos vertical. Recuerda, hay una pérdida de masa muscular entre un 1 al 2%, hay una disminución en la fuerza muscular entre un 2 a un 4% anual, todo estoy hablando anual después de los 40 años. Hay cambios en la composición muscular, pasando de fibras mucho más rápidas, pasando hacia proporción más de fibras lentas. Hay reducción de la capacidad de reclutamiento de unidades motoras, por lo que disminuye también la producción de potencia después de los 40 años entre un 4 y un 8%. Pérdida en fuerza de agarre, cambios en la función muscular, pérdida de elasticidad muscular y tendinosa, en conjunto con cambios que no mencionamos tanto en el capítulo, pero se los voy a dejar igual en el resumen, sobre disminución de las producciones hormonales anabólicas. Harto. Y nosotros somos la, entre comillas, píldora que te ayuda a disminuirlo. Los entrenadores y los kinesiólogos, que a través del movimiento van a darle más salud a estas personas. Si te gusta este capítulo, por favor, compártelo. Te pido también si puedes darle like a las publicaciones de Instagram donde aparezca información sobre este capítulo y también seguir a el podcast en Spotify y recomendarlo a tus pacientes, a tus amigos, a quien puedas, porque esto creo que es información valiosa para que todos podamos aportar en este mundo donde se necesita un poco más de salud a través del movimiento. Eso es todo por este capítulo. Nos vemos en el próximo lanzamiento. Y atento a más sorpresas, porque de verdad se viene. Muchas gracias por escuchar hasta el final y nos estamos viendo.